Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy nos preguntamos si el partido Perú Libre va a producir en efecto un Perú libre de minería por el camino que va. Y es un comentario respecto de cómo se han escalado los conflictos mineros en el país. En este momento, la empresa de cobre más grande del Perú, Southern Copper, tiene un pedido de 5 mil millones de dólares. Sí, 5 mil millones.
Correcto.
De dólares, de una comunidad, de una pequeña comunidad vecina, en castigo por los 20 años en los cuales ha contaminado la zona. Efectivamente, que Southern ha contaminado, no hay duda, en esos años, pero la suma parece rara y la comunidad no parece la instancia como para realizar ni la acusación ni el cobro. Pero en fin, a la empresa, esta es una empresa mexicana, que además está mandando a sus altísimos funcionarios a dialogar con la Cancillería peruana en los próximos tiempos. Además, la empresa china, Chinalco, precisamente, que opera en la región minera del centro, Cerro de Pasco, también está en estos días con un problema de bloqueo y de huelgas. Lo mismo pasa un día sí y otro también con la empresa Las Bambas, que también es china, de paso se ha dicho. Y en fin, la lista de las empresas que tienen problemas es muy grande. Esto se debe a una evidente activación de las comunidades de las zonas mineras, que siempre han presentado reclamos, muchos incluso razonables, que siempre han negociado con las minas, han obtenido cosas, en algunos casos han logrado constituirse en socios industriales de algunas minas, pero haciendo trabajo en mover tierras y cosas ellos mismos. En fin, ha habido un orden, una relación entre minería y comunidades en el país. Eso se está rompiendo a gran velocidad. Hay quienes dicen que se está rompiendo además desde el Ministerio de Minería. ¿No es cierto? Figuras claramente antimineras en su actitud y en su gesto. Y esto se ha extendido además al petróleo, donde ya la etnia Awajún está amenazando con tomar uno de los lotes de Petroperú, como si le faltaran problemas a la Sakya empresa estatal. Entonces, por este camino, nos podríamos quedar sin minería. Algunos piensan que con el precio del cobre y los buenos precios de los minerales, las empresas están dispuestas a soportar todos los cierres, bloqueos de comunidades que vengan, porque sigue siendo un buen negocio. Yo no estaría tan convencido. Los precios suben, pero los precios también bajan. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, el asunto de la minería siempre será un tema fundamental para el Perú por un hecho fáctico, o sea, la gran cantidad de exportación que tiene el Perú está vinculado a este sector, ¿no? Aun cuando la industria ha crecido y la agroexportación también, definitivamente, si uno compara el tipo de ingresos que tiene el Perú por exportación, el más importante es, sigue siendo la minería. Y por otro lado, Mirko, también es interesante observar que el asunto de la minería empieza a tener altibajos en Chile, ¿no? El país del que tanta gente suele inspirarse para políticas públicas, ¿no? Con la llegada de Gabriel Boric, hay todo un replanteamiento de lo que hacer con los recursos naturales, ¿no? Y no solamente él, hay representantes de esta Asamblea Constituyente. Allí le hablan de la convención constituyente, esta convención constitucional, la convencional. La señora Ivana Olivares es una mujer joven que ya logró que se establezca un estatuto, así le llaman, especial, para trabajar y para utilizar de manera adecuada, hay que ver qué implica para esta persona y para el gobierno de Chile, el uso de los recursos naturales. Lo menciono porque una de las medidas de ese estatuto es justamente la nacionalización de la minería. ¿Esa situación cómo puede afectar al Perú? Que probablemente muchas empresas mineras, al no encontrar elementos importantes que les dé tranquilidad y seguridad, hay que ver exactamente cómo es que Chile va a plantear esa nacionalización, que ellos dicen que no es en sí mismo una expropiación, que eventualmente habrán compensaciones, etcétera. ¿Cómo va a impactar en la minería peruana, ¿no? Porque evidentemente, si no hay tantas libertades y finalmente el gobierno de Chile decide retrotraerse tener una actividad, digamos, dinámica en ese mundo, las empresas van a tener que venir por acá. Dicho eso, yo también mencionaba el miércoles pasado que en general hay un problema serio con la participación de las distintas comunidades que existen en el Perú, ¿no? Y que obviamente es importante darles un espacio y que tengan participación, pero es como que están todas un poco a su aire, atomizadas, con agendas propias, que al final, en vez de aportar, lo que hacen es generar una suerte de desgobernanza, ¿no? Y ante la cual el gobierno tampoco tiene una posición clara, porque este dejar hacer puede interpretarse como un gobierno que está promoviendo las agendas propias de las comunidades, pero yo no sé si realmente tenga una agenda propia. Si comparamos con el tema de Chile, bueno, ahí han ido organizadas, ¿no? Han ido las comunidades organizadas con un representante a estas asambleas constituyentes a plantear justamente esos puntos mínimos o máximos, y ya tienen hoy día un régimen que finalmente se aprobará o no, pero que ya está. En el caso del Perú no tenemos nada, entonces lo que tenemos es un desorden que al revés creo que les va a perjudicar fuertemente por lo que has mencionado, ¿no? Podemos hablar largo y tendido de la minería y su efecto positivo, negativo, en fin, pero es inevitable que sí ha tenido un efecto positivo. Es directo el trabajo que se da y también el indirecto para las propias comunidades, ¿no? Entonces, es importante, pero yo diría, empecemos a ver también qué es lo que está pasando en la región, y ni siquiera la región, qué es lo que está pasando en Chile, que es nuestro competidor más cercano en este tipo de actividades y al que solíamos ver cuando queríamos ver buenas prácticas de este sector.
Bueno, pero mientras vemos qué pasa en Chile, yo volvería a lo que pasa en el Perú. Y acá creo que lo que está ocurriendo es, sin perjuicio de que siempre hay tensiones entre comunidades y empresas, acá lo que hoy en día hay, desde hace 8 meses, son unas marabundas en el gobierno que están en una campaña directa para erradicar la explotación de recursos naturales. En Petroperú lo que hay es una mafia metida ahí, con un gerente general que era Hugo Chávez, y que lo sacaron cuando ya no podían, y han puesto ahora su adláter Fernando de la Torre, que dice que es el Lionel Messi de las finanzas y que va a salvar a Petroperú. Mientras, lo que ocurre es que en Petroperú ahora están con la idea de que Petro es el que tiene que explotar los recursos y que no requieren socios privados. El lote 192, que es el más grande que hay en el Perú, al final tuvo que irse la empresa canadiense que estaba ahí y que ahora está encontrando cada día. He visto el reporte esta mañana de operaciones en Ecuador, y está explotando y desarrollando petróleo con gran fuerza en Ecuador. Acá tuvo que salirse del lote 192, ese lote lo licitaron, Petroperú ha embromado, y la empresa que ganó, una empresa Altamesa, ahora le han dicho que ya no, porque Petroperú dice que ellos lo pueden desarrollar. Eso pasa en el petróleo, donde ya somos importadores netos de petróleo de hace mucho tiempo. En la minería el problema es mucho, mucho más fuerte o igual de grave. Y lo que tenemos es que la conflictividad en la zona minera del sur ha puesto en riesgo el 29% de la producción de cobre a nivel nacional. Entre dos minas, la de Cuajone de Sauder, que representa el 7%, y las Bambas, que representa el 13%. Y lo que hay es que, como Mirko recordaba, en las Bambas ya tienen los últimos 4 años 500 días acumulados de bloqueos, o sea que no puede paralizar por los bloqueos. Ayer empezó otro bloqueo por las comunidades, y en el caso de Cuajone, ahí lo que hay es que ahí no había un tema de contaminación, Mirko, sino que lo que había es un pueblito chiquito que lo que ha dicho es que le deben por el uso del agua desde el año 1976. Mira, no es reciente, del año 76 que empezó la explotación en Cuajone, que le deben dos cosas. Uno, 5,000 millones de dólares. Y dos, a partir de ahora le arrienda el agua que le da a un costo de 5% de la utilidad bruta de la empresa Sauder. Esto, la verdad, tiene nombre propio y tiene una indicación de quién es el que está armando esto. Y esto obedece a un plan político. Y les pediría a la producción, les pedí que cuando estábamos conversando, que me pudieran poner este tuit que mandó el señor Vladimir Cerrón. No sé si lo tenemos en pantalla en este momento. Ahí está.
Sí.
Este fue un tuit que lo mandó el señor Cerrón a fin del año pasado y dijo lo siguiente: Confiep conspira contra el gobierno y ahora le pide solución a los conflictos sociales que ellos mismos generan. La ola antiminera se expandirá de no respetarse los derechos comunales. La protesta se justifica. Todo lo que está ocurriendo en las zonas mineras es consecuencia de este señor que lo que quiere es ganar las elecciones regionales, municipales, y por eso asusa y alienta a las comunidades pequeñas a que creen protestas, y él se presenta como el gran Robin Hood para ir a resolver esos problemas. ¿Para qué? Para que le den los votos. Y ha controlado y capturado el Ministerio de Energía y Minas, donde lo que ha puesto es como jefe del gabinete de asesores al dueño de la radio local que promovía su campaña en Huancayo. Como secretario general del ministerio ha puesto al abogado de su mamá, el señor Cerrón, que está enjuiciada por el uso del financiamiento ilegal de la campaña. Y en los cargos de manejo de la competitividad social han puesto siempre, desde el comienzo de este gobierno, a expertos en promover la competitividad social. Es el gobierno el que está moviendo el conflicto y el que no quiere que se llegue a ningún acuerdo. Y ponen como ministro a un señor Carlos Palacios, que es un felpudo de Vladimir Cerrón, para orquestar y para promover todo esto. Todo ello bajo la mirada ingenua, distraída de Pedro Castillo. Es lo que pasa. Entonces, lo que está pasando con la minería, con los recursos naturales en general en el país. Entonces, lo que hay es una, como decía al comienzo, una horda de marabundas que han entrado al gobierno para erradicar, para eliminar la explotación de recursos naturales, y todo esto con una prédica de todas las izquierdas, desde las izquierdas de Cerrón, Verónica Mendoza, etcétera, que le sacan partido político a esta prédica absurda, que lo que se tiene que buscar es, por supuesto, reivindicaciones y un desarrollo armónico con las comunidades, pero no erradicar la explotación de recursos naturales como lo vienen haciendo, y es lo que quieren hacer.
Bueno, sí. Yo creo en lo que está diciendo, que la crisis minera, porque estamos ya entrando a una crisis minera, es una crisis política. Sí. ¿No? Yo entiendo, por así decirlo, a Cerrón, porque las elecciones regionales y municipales las han venido ganando cuando se hace la suma global de los votos. Las han venido ganando partidos locales, ¿no? Y en eso Perú Libre, por muy huancaínos que sean sus propietarios, Perú Libre es un partido nacional ya, es un partido limeño en ese sentido. Estas cosas son ganadas, además, este tipo de elecciones, con muy pocas excepciones, por candidatos moderados, o centristas, o no ideológicos, ¿no? Más bien candidatos del terruño de la zona. Y entonces aquí parece haber, pues, un proyecto para cambiar el eje de las elecciones, convertirlas en elecciones ideológicas. Un poco como fueron la primera y la segunda vuelta del pasada, las que vimos, ¿no? Donde de alguna manera, quizás si les da el tiempo, podría el gobierno convertir estas elecciones en unas elecciones digamos, y ahí ganarse alguito el partido de Cerrón. Porque además el partido de Cerrón tiene un fuerte hándicap, que estamos olvidando, y es que es también el partido de Castillo. Aunque Castillo no pinche ni corte, para el común de las personas, para las grandes mayorías, ¿no?, que ven a Castillo, que ha pasado el sombrero, ahora sí ya el disfraz carnavalesco sin atenuantes, para esta gente, Perú Libre es un partido vinculado al gobierno, y el gobierno está impopular, el gobierno no tiene aprobación, el gobierno tiene una desaprobación muy alta. Entonces hay que desgobiernizar al partido, evitar que estas elecciones se vuelvan elecciones plebiscitarias, probablemente lo va a hacer, y en ese sentido la mejor fórmula para los opositores que entren a esa elección y a los independientes va a ser, ¿no es cierto?, invitar a que el voto sea a favor de Castillo o contra él. Frente a ese peligro, que Cerrón tiene que haber visto ya, entonces la ideología. De otro lado, la otra venta que se está realizando, que es menos dramática, menos pública, en fin, es pública pero menos visible, es que Perú Libre ha convertido la idea del militante, la ha reemplazado por la idea del contratado. Eso también es una campaña política, porque cuando la gente ve que fulano contratado de Perú Libre, mengano contratado de Perú Libre, sutano contratado de Perú Libre, pues todos quieren ser contratados de Perú Libre, y esto ayuda mucho a este partido, definitivamente. Y en el caso de la minería, las dos cosas se juntan. Aquí Augusto ha dado pues una relación de contratados en minería, y no descarto que mucha gente de las comunidades quiera reemplazar a las autoridades establecidas en ese campo.
Seguramente, pero de todas formas no hay tantos puestos como para que vayan todos a puestos interesantes en el Estado, ¿no? Al menos en el sector minero. Alguito, alguien se ganará.
El que busca trabajo siempre tiene que imaginar que hay muchos puestos.
El que busca encuentra. Pero en todo caso, la parte ideológica, Mirko, te refieres a que, o sea, va a existir un discurso abierto de quienes postulen por representando a Perú Libre en contra de la actividad minera y seamos más claros, de las actividades extractivas.
Maite, ni siquiera necesita ser tan abierto. Basta con que el candidato se aparezca en la comunidad y diga: yo los apoyo en su noble causa de conseguir 5,000 millones de dólares. Ya con eso es bastante.
Claro, pero eso implica pues enfrentar a las comunidades con justamente el sistema y todo este modelo que está basado, ya lo decía al comienzo, en la minería como un resorte para otras actividades. O sea, así de abierto sería, porque hay que ser honestos, no hemos tenido ningún partido político, ni siquiera las izquierdas moderadas o las de centro, que directamente se enfrenten a la minería y digan: no queremos minería, y se acabó, ¿no? O sea, siempre ha habido un tema que sí, que no. Entonces, cuando hablas de la ideología, estamos hablando, por ejemplo, del nivel que hoy día tiene Chile, que está implicando: nacionalicemos la minería. A ese nivel de ideología nos estamos refiriendo. Claro, al decirle a la comunidad: los apoyo, vayamos a pedir dinero para que tengan el agua y lo que sea, cuando en verdad es una manera bastante inocente de solucionar problemas a las comunidades. La solución es lo otro, y que el Estado se encargue de hacer para que ustedes les entreguen, porque la otra cuestión es que se la dé, les quitamos la propiedad de las mineras para dárselas a las comunidades. Ese es el otro camino. Exactamente el tema ideológico, ¿qué cosa significa? Porque eso es un punto
importante. El tema ideológico es lo que viene haciendo una serie de agrupaciones de izquierda que están planteando, ¿no es cierto?, que la minería es nociva, y que están apoyando los reclamos de las comunidades de una manera, vamos a decir, total, ¿no es cierto?, completa, en todas las circunstancias, que no tienen intención de instalarse en el medio para ver quién tiene la razón o cómo funciona, sino que de plano descartan la actividad extractiva en general.
Y permítame entonces aportar esa línea.
Y yo creo que lo que Maite está pidiendo es nombres y apellidos. Los partidos donde ha estado Verónica Mendoza han sido partidos con una línea dura contra la minería.
Pero no, yo nunca escuché, porque al final del día el problema se soluciona, como digo, quitando la actividad minera del costado, pero alguien la tiene que ejercer, porque lo que es evidente es que no se puede quedar dormida.
Bueno, entonces, pero eso pregúntaselos a ellos.
Es que es justamente
obviamente no la vas a poder quitar, Porque además, nótese que los países con los gobiernos más radicales, más marxistas, leninistas, etcétera, todos tienen unas minerías, ¿no es cierto?, con un trato personal que no aceptaría un sindicato minero occidental.
Así es. No, pero es que hay que dejar claro esto, porque quienes nos escuchan, en fin, claro, va a haber esta discusión ideológica, pero al final del día alguien tiene que dedicarse a la minería. O serán los privados, o será el Estado, y dudo mucho que una comunidad tenga capacidad para dedicarse a la actividad minera, sinceramente. Entonces ahí también hay que manejar los escenarios y las expectativas, porque a veces quienes nos ven en las comunidades se emocionan con un discurso reivindicatorio, que sí, mira, le quitamos al, lo que decía Augusto, el Robin Hood, le quitamos al rico para dárselo al pobre y se destruye todo, porque esto no es así. La actividad minera es una de las más reguladas en el mundo y estandarizadas. Y el Perú tiene minería global, no es tan fácil hacer una minería así con cuatro chapitas.
Es que, Maite, entonces, todo eso tiene nombre y apellido. Quiero pedir a la producción que les acabo de mandar un librito, el librito rojo de Vladimir. Ahí está. Y les voy a leer simplemente una partecita, una parte así de la que menciona este señor. Les digo así, la sección que se llama, y estoy citando al señor Vladimir Cerrón, estatización de sectores estratégicos, como el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. En algunos casos solo se debe recurrir a la nacionalización y no a la estatización, indemnizando al privado lo invertido, el total, y industrializando el país, generando empleo, fortaleciendo sectores estratégicos, educación, salud, agricultura, defensa, para los programas sociales. ¿Es eso lo que Vladimir Cerrón
tiene? Oye, chico, eso va a aparecer Suecia después de un rato.
Y lo que hace el señor Cerrón es que en el reparto, cuando lo vio tan asustadito a Pedro Castillo en el cuarto recambio ministerial, negoció con Aníbal Torres y le dieron 6 ministerios. Uno de ellos, el Ministerio de Energía y Minas, donde lo que viene aplicando es esta prédica absurda. Pero esto cuenta con el aval, entusiasmo de Verónica Mendoza y todo su grupo parlamentario, cuenta con todo Vladimir Cerrón, y Pedro Franque, que era el ministro de Economía, se ha dedicado años a escribir y están todas sus columnas en esa línea. Entonces, claro, cuando fue ministro estaba calladito y todo, y eso es lo que más me molestaba del Ministerio de Economía de Franque, que era todo lo contrario a lo que él había escrito y todo, pero era calladito, no se peleaba, y recién ahora que se fue, dice que Castillo no tiene una visión, que Cerrón es un problema y todo. La gente cuando está en el gobierno tiene que hablar, no cuando es un columnista que opina lo que quiera. Y bueno, el tema que está en juego es ese. Lo que está en juego es el desarrollo y el potencial de lo que ocurra con la minería en el Perú, con hidrocarburos, con el gas, etcétera. Y vean que es un gobierno tan, tan despelotado que un día se le ocurre al presidente estatizar el gas. ¿Qué pasó con eso? Hay un tremendo informe de como de 800 páginas. Han pasado 8 ministros, 4 ministros, ni lo han leído. Es un gobierno que se le ocurre al presidente Castillo una noche, o sus bibertos y bedertos, que con los que trabaja en Palacio, que son los que deciden, se le ocurre, presidente, haga tal cosa, y sucede lo mismo. Lo mismo está ocurriendo en el sector laboral, donde han puesto a una señora a petardear todas las iniciativas. Por ejemplo, han cancelado la posibilidad de tercerizar empresas, que es otra área que a la minería le va a afectar mucho, pero que va a dejar sin empleo a muchísima gente en el sector minero. A eso me refiero cuando digo que ese gobierno está destruyendo el Perú.
Amigos, antes de que nos estaticen el programa, tenemos que cerrarlo porque hemos pasado largamente la valla de los 20 minutos. Ha sido un debate realmente intenso. Les agradecemos habernos acompañado y esperamos que difundan el programa y que vuelvan a acompañarnos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Es el día de la vacancia. Vamos a tener un programa especial sobre eso. Ajá. En la mañana.
Muy bien.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.